Radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Casa Blanca pone el foco sobre Cuba al defender nueva estrategia petrolera con Venezuela. Revela investigación que La Habana priorizó inversión extranjera en turismo y muy poco en producción de alimentos. Pide Estados Unidos información sobre empresas, funcionarios o inversiones que pudieran ayudar al régimen a violar sanciones. Y en los deportes, buenas noticias para los fanáticos de los Yankees. Aaron Judge ya tiene fecha tentativa para su regreso.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos con las informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el acuerdo petrolero con Venezuela para asegurar el dominio energético estadounidense e impulsar la recuperación económica de ese país. Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, se trata del mayor acuerdo petrolero de la historia, donde se ha conseguido el control mayoritario estadounidense de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras comprobadas en Venezuela. El acuerdo asegura el dominio energético para el próximo siglo sin costo alguno para Estados Unidos. Le otorga a Washington poderosos derechos de gobernanza, propiedad económica y un convenio de compra garantizada a bajo costo a un nuevo actor petrolero privado de Venezuela. Esta privatización e inversión es un paso clave en el plan tripartito de estabilización, reconstrucción y transición democrática de la administración del presidente Trump. La mayoría de los yacimientos petrolíferos estuvieron anteriormente bajo el control o la operación de empresas rusas y chinas o de cómplices corruptos de Maduro y Chávez. Estos actores extranjeros maliciosos saquearon los recursos de Venezuela para beneficiar a adversarios estadounidenses como Cuba, Rusia y China y no invirtieron en la infraestructura ni el desarrollo de Venezuela. El presidente Trump ha establecido la doctrina Monroe, purgando la influencia maligna extranjera de la región y asegurando que nunca más se cuestione el dominio estadounidense en el hemisferio. También el gobierno del presidente Trump puso el foco sobre Cuba al defender su nueva estrategia petrolera para Venezuela. Washington acusa al régimen de Nicolás Maduro de haber entregado durante años miles de millones de dólares en petróleo subsidiado a La Habana, recursos que, según un alto funcionario estadounidense, terminaron financiando al gobierno cubano en lugar de beneficiar al pueblo venezolano. Sobre este tema vamos con Juan Esteban Silva desde Washington, D.C.
¿Qué tal? Yo los saludo desde Washington. Pues en llamada con un alto funcionario de la Casa Blanca nos han confirmado el secretario de Energía en primer lugar de Estados Unidos, Chris Wright, viaja a Venezuela. Esto para cerrar detalles del acuerdo logrado en materia petrolera. Se espera se anuncie la expansión de las operaciones de Chevron en ese país. Pues bien, a propósito de esta llamada, quiero contarles, oyentes, se mencionó al tema de Cuba. El funcionario fue especialmente crítico con la relación petrolera entre Venezuela y Cuba durante el gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que Venezuela le entregó a Cuba petróleo gratuitamente por un valor de entre 40.000 y 64.000 millones de dólares. El petróleo venezolano estaba literalmente siendo robado del subsuelo y entregado gratis al régimen cubano, es lo que nos ha dicho este alto funcionario. Lo que dice el relato es que una parte importante del crudo era revendida para obtener efectivo, mientras Venezuela recibía a cambio pues agentes de seguridad y personal vinculado a la represión interna. La nueva política, según dijo, busca terminar con ese modelo. Y lo que ha dicho es que el petróleo venezolano debe generar ingresos para los venezolanos y no financiar a gobiernos, mucho menos regímenes extranjeros.
Pasando a noticias de Cuba, las protestas presenciales disminuyeron en la isla durante el mes de agosto, pese a que la crisis energética registró niveles récord de déficit de generación. Rolando Cartaya, investigador principal de la organización, explicó a Radio Martí las causas de este descenso.
A pesar de que hubo esfuerzos en las calles por parte de los cubanos, protestas contra los apagones, la falta de agua, la falta de comida. Hubo en el mes de agosto una baja bastante sensible de 34 protestas comparadas con 72 en julio y 107 en junio. Y eso que la crisis energética que las provocaba registró récords de déficit de generación en el octavo mes del año. En esa misma tendencia, del total de 1.185 protestas, denuncias y expresiones críticas contabilizadas, solo 291 fueron desafíos al Estado policial, comparadas con 520 en julio y 406 en junio. Para nosotros en el observatorio, estas reducciones del 54,2 y 44% respectivamente se explican tanto por el agotamiento que provoca una agudización de la crisis socioeconómica, como también por la disipación del efecto Trump, las esperanzas de ayuda estadounidense que despertaron en los cubanos, la operación de captura de Nicolás Maduro en enero en Venezuela y sucesivas declaraciones del primer mandatario estadounidense y su equipo que daban a entender que Cuba sería la próxima. Pese a esta disminución, la categoría de desafíos al Estado policial contempló también 9 grafitis antigubernamentales e incendios de instalaciones de la policía.
El expreso político Andy García Lorenzo podría ser acusado del delito de desobediencia tras recibir 3 cartas de advertencia por este cargo. Además, las autoridades lo amenazaron con imputarle los delitos de propaganda enemiga y espionaje. El reporte de Ivette Pacheco incluye el testimonio de García tras ser liberado luego de permanecer 24 horas arrestado en Santa Clara.
Las autoridades cubanas amenazaron al expreso político Andy García Lorenzo con acusarlo del delito de espionaje si se aproxima a las inmediaciones de sedes diplomáticas, incluida la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Incluso me dijeron que si yo estoy cerca a una embajada, de la que sea, no, además te mencionaron la de Estados Unidos en las inmediaciones, eso fue el término de, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos o en las inmediaciones de cualquier embajada pudo ser acusado de espionaje. O sea, yo le dije que tendrían que probarme eso, pero me dijeron que en caso de que no probaran eso, me acusarían de todas formas de desobediencia al incumplir con esa acta de presencia que ya me habían puesto.
García Lorenzo ofreció su testimonio a Radio Martí tras ser liberado luego de permanecer 24 horas arrestado en la tercera unidad policial de Santa Clara, ciudad donde reside. La detención ocurrió el pasado domingo tras tomar fotografías en una zona donde vecinos protestaban por los cortes de electricidad y se encontraba presente un funcionario del Ministerio del Interior. Durante la detención, los agentes le entregaron una tercera acta de advertencia y le informaron que también podría ser procesado por propaganda enemiga y desobediencia.
Estuve detenido en la tercera unidad aquí en Santa Clara y lo que hicieron fue hacerme un acta de advertencia por la publicación, lo que uno hace normalmente a diario, que es denunciar, ¿sabes? Lo que está mal hecho, las manifestaciones o lo, cuando no soluciona el tema de la corriente, uno va y denuncia lo que sucede, sabe, un basurero. Entonces ellos lo toman como propaganda enemiga. Y lo otro, el tema de la disobediencia o denuncio algo que esté mal hecho, ellos no lo consideran así, lo consideran como propaganda enemiga y me acusarían de desobediencia. Según ellos, a la vez que tienes 3 actas de advertencia, te pueden acusar de desobediencia en cualquier momento una vez que tú incumplas con cualquiera de esos requisitos.
El activista se negó a firmar el documento presentado por las autoridades.
¿Tienes amenazarte o al con esta tercera acta de advertencia? Yo no la firmé, claro que no lo voy a firmar eso. Es que la firmó un policía y un preso ahí, más tengo un teniente coronel del segundo de la unidad y el seguroso.
García Lorenzo fue excarcelado a mediados de 2025 tras completar una condena de 4 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, sanción sustituida en su tramo final por trabajo correccional con internamiento. Durante su permanencia en prisión, Andy García realizó varias huelgas de hambre mientras su familia denunciaba constantes violaciones a sus derechos, situación por la cual varios de sus allegados tuvieron que marchar al exilio. Pese a haber saldado la pena impuesta, la vigilancia de las autoridades cubanas sobre el joven ha continuado en los últimos meses, sumándose a una citación previa realizada por la seguridad del Estado el pasado 24 de junio. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El régimen cubano celebró este 1 de septiembre el regreso a las aulas, pero detrás de las imágenes oficialistas hay otra realidad. Apagones, escasez de alimentos, falta de maestros y jornadas reducidas que marcan el comienzo del curso escolar. Varias madres explicaron por qué enviar a sus hijos a la escuela se ha convertido en una decisión difícil. Hany González tiene los detalles.
Más de 1.400.000 estudiantes fueron convocados a las aulas este 1 de septiembre en Cuba. El curso escolar 2026-2027 comenzó marcado por la falta de alimentos, de maestros y de uniformes, además de horarios reducidos y el impacto de los apagones.
¿Para qué van a ir a la escuela? Para decir que van a la escuela. Que las escuelas en Cuba están funcionando. Cuando todo es mentira.
Para esta madre cubana, enviar a sus 3 hijas a la escuela no es una opción.
Ninguna van a ir. Si no, no hay de nada. ¿Cómo van a ir a la escuela? No hay zapatos, no hay mochila, no hay agua. El pan no se puede ya comprar para la merienda, porque una flauta de pan ya cuesta miles y miles y miles. No sé cómo ir, las mías no van a ir. Y sin corriente toda la noche, menos que menos.
El régimen reconoció que las escuelas no podrán funcionar como antes de la crisis. Cada centro deberá ajustar sus horarios según la disponibilidad de alimentos, transporte y profesores. Mientras tanto, las madres consultadas por Martín Noticias cuestionan si esas condiciones garantizarán la educación de sus hijos.
Y lo que estaban dando era un pan con jamonada podrida, que un día la niña hasta se intoxicó. No hay corriente, no hay agua, no hay transporte. No hay nada que darle de comer a los niños porque los precios están súper elevados.
Que el sistema educativo cubano.
El Ministerio de Educación anunció que las alternativas contemplan centros con doble sesión, otros con media jornada y cambios en la frecuencia de las clases. Uno de los principales obstáculos es la falta de maestros. Solo el 73% de las plazas está cubierto con docentes permanentes formados.
Le dan clases hasta el mediodía nada más. Ya después del mediodía lo suelten. Porque no hay almuerzo, no hay nada.
Los uniformes tampoco estuvieron disponibles para todos. Las autoridades priorizaron a los alumnos de preescolar y séptimo grado y permitieron al resto asistir con ropa cómoda y pañoleta. Por otro lado, algunas escuelas solo tienen alimentos para los primeros 15 o 20 días y luego deberán buscar apoyo de empresas estatales y negocios privados. Las madres describen esta situación como una batalla diaria.
Vendiendo algo de mi ropa para que mis hijos puedan comer, porque esto cada día está peor, esto está negro.
Los apagones añaden otra dificultad. Las madres denuncian que sus hijos llegan a las aulas después de noches sin dormir por el calor, sin desayunar adecuadamente y con problemas para concentrarse.
Los niños no van a tener futuro. Por el camino que vamos, los niños no van a tener futuro.
El régimen intentó reincorporar a 17.000 estudiantes que se habían desvinculado del sistema. El curso escolar comenzó con un llamado a la resiliencia, mientras millones de familias intentan sobrevivir a la crisis. Soy Hany González, Martín Noticias.
Una creciente ola de asaltos a vehículos detenidos en los semáforos mantiene en alerta a los conductores en La Habana. Bandas de jóvenes aprovechan las luces rojas y la falta de vigilancia policial para saquear automóviles particulares y transportes de mercancías a plena luz del día. Los detalles en este siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
Esperar la luz verde en las intersecciones de La Habana se ha convertido en una maniobra de alto riesgo. Grupos organizados de adolescentes y jóvenes acechan en arterias clave como la Vía Blanca, Calzada de 10 de Octubre y Puentes Grandes. Su modo de operar es rápido y violento. Aprovechan la detención obligada en los semáforos para abrir las puertas de los autos o treparse a las zonas de carga de camionetas y camiones, arrojando el equipaje al asfalto antes de huir. Orlando Doime Adiós, testigo de estos hechos, relató la impunidad con la que actúan estos grupos.
Yo estaba por esa zona y habían grupos de muchachos que en los semáforos, cuando los carros paraban, se les subían arriba a bajar la mercancía. Eso sí lo vi. La Blanca y 10 de Octubre. Jovencito. Los carros tienen que parar en el semáforo y no apareció un patrullero, no apareció nada. ¿Quién es el patrullero para nada?
Este incremento de la delincuencia, que coincide con advertencias de embajadas destacadas en La Habana sobre la inseguridad en la isla, se ve agravado por los constantes apagones nocturnos. Las redes sociales hierven con denuncias como la de una familia asaltada al entrar a la capital, donde dos jóvenes perdieron los insumos reunidos para iniciar sus estudios universitarios. Ante la inacción policial, muchos conductores ya consideran la autodefensa. Para analistas, la crisis económica y la pérdida de valores han detonado esta situación. El periodista Jorge Enrique Rodríguez advirtió sobre la desprotección total del ciudadano común.
Estamos hablando de una ciudad totalmente a oscuras, ya no solo en lo que sería la parte residencial, sino también el alumbrado público, que no tiene transporte público tampoco. Los semáforos, claro, porque es el punto vulnerable, es el punto donde uno tiene que pararse. No hablamos de algo extraordinario, hablamos de algo que está dentro de un contexto donde la violencia no ha mermado.
Por su parte, el también periodista independiente Rudy Cabrera vincula el fenómeno a factores de marginalidad, pérdida de autoridad familiar y falta de perspectivas en los jóvenes.
Problema también de información. Tiene que ver mucho el territorio. Aquí mismo yo tengo cerca planta de abacuá. Y la mayoría de los muchachos de esa zona, su aspiración no es hacerse ingeniero, hacerse médico, no, es hacerse abacuá. Tiene que ver la edad, tiene que ver la marginalidad. Cuando ya el sistema pierde el prestigio, ¿no?, y pierde autoridad, sucede todo eso.
Mientras la población exige presencia policial en las calles, la violencia urbana continúa ganando terreno en los cruces de la capital. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Una investigación de la organización Árbol Invertido reveló cómo el régimen priorizó la inversión extranjera en el turismo antes de producir alimentos en Cuba. Rolando Nápoles con los detalles en este informe.
La nueva cartera de inversiones extranjeras en Cuba, presentada por La Habana en noviembre de 2025, mostró el verdadero interés de la élite militar gobernante en la isla. Mientras más del 60% de los fondos que buscaban era para el sector turístico, solo un 7% estaban destinados a producir alimentos para los cubanos.
El gobierno cubano presentó 426 negocios para atraer dinero de inversionistas extranjeros.
Así lo reveló Prioridades de Papel, una investigación de Cuba Chequea, la unidad de verificación de la organización Árbol Invertido, sobre la cartera oficial cubana de inversión extranjera. Francis Sánchez, director ejecutivo de Árbol Invertido, explicó a Martín Noticias detalles de esta investigación.
El 62% del capital conocido que ellos definen en esa cartera de negocio, el 62% pertenece nada más que al turismo y solamente el 7% a la producción de alimentos. O sea, eso contradice por completo el discurso del propio régimen cubano.
Y esta investigación de Cuba Chequea reveló que esa nueva cartera de inversiones extranjeras del régimen cubano estaba buscando de conjunto para el turismo más de 10.600 millones de dólares. O sea, casi 9 dólares para el turismo por cada dólar para producir alimentos en Cuba. La publicación de esta investigación se hizo posible después que el equipo de Cuba Chequea recuperó, reconstruyó y analizó 308 proyectos oficiales que aún la plataforma oficial del régimen Invierte en Cuba mantenía en internet en junio de 2026.
Encontramos, por ejemplo, que bajo el eje infraestructura, que es este eje tan importante que se orienta sobre todo en crear eso, infraestructuras básicas, elementales, fundamentales para desarrollar toda la pirámide económica de un país. Resulta que el gran porciento de lo que está incluido en ese eje de infraestructura es también turismo. Casi el 90% se va en la construcción de un hotel, o sea, en la construcción de un hotel millonario.
La Habana había presentado su nueva cartera de inversiones extranjeras el 25 de noviembre de 2025 con 426 proyectos, entre ellos 124 proyectos energéticos. Pero como detalló Cuba Chequea, solo unos 15 días después, 118 de los proyectos, todos del sector energético, habían desaparecido del sitio oficial en internet. Varios meses después, esa cartera de inversiones extranjeras en Cuba se desapareció completamente del internet.
El 26 de junio, todavía la plataforma estaba activa. En esa consulta que hicimos el 26 de junio ya de 2026, pero el 12 de julio comprobamos que ya la plataforma completa, o sea, ya no es un proyecto u otro, sino, y ya no es o sea, toda la cartera, toda la plataforma donde ellos supuestamente transparentaban cuáles eran las intenciones de negocios con inversionistas extranjeros, desaparece de Internet.
Y hasta el momento las autoridades cubanas no han dicho nada públicamente de por qué desapareció ese sitio oficial de las inversiones extranjeras en la isla del Internet. Rolando Nápoles, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. Estados Unidos está pidiendo información de la ciudadanía acerca de empresas que pudieran estar ayudando al régimen de La Habana a violar el sistema de sanciones impuesta por la administración del presidente Trump a Gaesa. Desde las redes sociales, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, está pidiendo a la gente que comparta información sobre compañías usadas para eludir las sanciones o sobre funcionarios e inversiones vinculadas a Gaesa. Segura escribió: "Comparta lo que sabe. Ayude a sacar a la luz las redes que enriquecen al régimen represivo a costa del pueblo cubano". Estados Unidos ha sancionado al emporio militar porque lo considera el brazo financiero del régimen y acusa a sus élites de enriquecerse mientras la población enfrenta escasez. Sobre este tema hablaremos en nuestro segmento de hoy con el líder opositor cubano exiliado José Daniel Ferrera, a quien le damos las muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
José Daniel, con cierta frecuencia aparecen medidas que cierran más el círculo de poder de los castristas en la isla. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, que constituye una petición muy particular?
Bueno, esto indica que el gobierno estadounidense se está tomando muy en serio lo de las sanciones contra el régimen castrocomunista y el cumplimiento de la misma. Durante décadas el régimen castrista se la ingenió, hizo malabares para burlar las sanciones, las medidas del embargo estadounidense. Recordemos aquel famoso departamento MC, moneda convertible, que dirigía Antonio de la Guardia, que terminó fusilado, y otras muchas maniobras que el régimen ha hecho, incluso recientemente, y que va a tratar de hacer siempre para burlar las sanciones estadounidenses. Este tipo de trabajo que ahora se está haciendo, y este llamado del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y ponen de manifiesto que las cosas van muy en serio. Y es la población cubana la que siempre colabora. La población cubana siempre es quien termina dando información a Radio Martí, al gobierno estadounidense, a los influencers, a los diferentes sitios de la prensa independiente, de lo que pasa en Cuba, cómo el régimen trata de burlar las sanciones, cómo evita que las sanciones se apliquen con exactitud y cómo buscan recursos, dólares estadounidenses, para seguir oprimiendo al pueblo cubano. Y como el pueblo sabe que la permanencia del régimen en el poder y las maniobras del régimen para continuar explotando al pueblo cubano, a quien afectan es a la población, estoy seguro de que va a haber muchísima colaboración, va a haber participación de la población diciendo lo que ven en cuanto a maniobras, a movimientos para burlar las sanciones que Estados Unidos con mucha precisión está aplicando al régimen castrocomunista. Es la hora de que tanto las sanciones estadounidenses como el sentir y la lucha del pueblo cubano se alineen de manera tal que se produzca el cambio hacia la democracia en Cuba lo antes posible.
Todo parece indicar que se le están acabando las maniobras, como bien dijiste. José Daniel, gracias, como siempre, por tu análisis para este noticiero de Radio Martín.
Un placer.
Llegó el tiempo de los deportes con Yoyo Morejón.
¿Cómo estás, Alfredo?
Bien, ¿y tú qué tal?
Bien, esperanzado, porque hay buenas noticias para los fanáticos de los Yankees de Nueva York. Y mira, Juanito Pendaz como saltó de alegría. Aaron Judge podría regresar a la alineación de los Yankees el próximo 8 de septiembre, o sea, en una semana. El manager Aaron Boone comentó que Judge va bien en su recuperación de una fractura por estrés en una costilla. El capitán de los Yankees no ha jugado un partido desde el 31 de mayo tras haber competido con dolor durante más de un mes. Y los Yankees lo necesitan, porque los Yankees han seguido ganando, pero gracias a su picheo. La ofensiva ha estado bastante anémica, lo que pasa que el picheo de los Yankees es el mejor de todas las grandes ligas. Así que bueno, Vamos a ver para la recta final si logra llegar, digamos que al 80% de su mejor forma, tremenda ayuda para los Yankees. Por otro lado, Lázaro Montes y Yohandy Morales debutarán hoy en Grandes Ligas. El hijo de Andy Morales, nacido en Miami, será quinto en la alineación y bateador designado de los Nacionales de Washington ante los Bravos de Atlanta. Y Montes será séptimo bate y también designado en el juego de los Marineros de Seattle ante los Medias Rojas de Boston. Hoy conversé más temprano con Andy Morales,
¿ah, sí?,
con el cual tengo una larga amistad desde los tiempos en que él jugaba con el equipo Habana. Y bueno, me dijo, no me cabe un alpiste de alegría.
No,
es el resultado de tantos años de trabajo, de esfuerzo. El muchacho, 25 jonrones en ligas menores, 76 carreras impulsadas, jugó en la Liga Invernal de Puerto Rico, fue el MVP de la final en Puerto Rico con los Cangrejeros de Santurce, después fue a la Serie del Caribe, 500 de averaje. O sea, el muchacho promete mucho. Y bueno, Lázaro Montes, el prospecto, lo señalan en los Marineros de Seattle, fíjate, escucha estos nombres, como el prospecto más valorado desde que debutó en 1989 Ken Griffey Jr. y en 1994 Alex Rodríguez.
Bueno, pues ya esos son nombres mayores.
Nombres mayores. Precisamente los Marineros ayer perdieron un juego tremendo en extra inning 9-8 contra los Medias Rojas de Boston. Randy Arozarena se volvió loco bateando de 5-4, dos sencillos, un doble, un jonrón, cuatro carreras impulsadas, pero al final perdieron los Marineros 9-8 en 10 innings. Haroldy Chapman fue el pitcher ganador, tiró un inning en blanco con dos ponches y ya está a 9 de los 1,400 ponches como relevista, que eso es un récord que va a ser irrompible. César Prieto, por tercera vez lo han llamado a las Grandes Ligas, a los Cardenales de San Luis, a ver si a la tercera es la vencida en sus dos estadías anteriores, de 31-2 para averaje de 0.65. Ahora el segunda base, J.J. Wetterhall, fue colocado en la lista de lesionados y ahí es donde llega César Prieto. A ver si a la tercera es la vencida, un arma de doble filo, porque si no da resultado, entonces el equipo va a tener que darle release. Y lo mejor que le podría pasar, ir a otro equipo, que lo tome un equipo que no es competitivo, donde pueda jugar sin presión.
Sí, que respire, pero que es que le da bien a la pelota, pero se las atrapan todas.
También. Y por último, el mexicano Arte Moreno, dueño de los Angelinos de Los Ángeles, venderá el equipo que había comprado en 2003. El comprador será Stan Kroenke. Fíjate, el hombre es propietario de los Rams de Los Ángeles en la NFL, de los Denver Nuggets en la NBA, del Colorado Avalanche en la NHL, de los Colorado Rapids en la MLS y del Arsenal en la Premier League. La operación de compraventa se cerraría en el primer trimestre de 2027, sujeta a la aprobación de los otros 29 dueños de las Grandes Ligas. De momento se desconoce el precio de la venta.
¿Y ese señor tiene en la memoria los nombres de todos los equipos de los cuales es dueño?
Como diría un amigo mío, hay largueza en esa mesa, hay billete ahí en esa billetera. Así
gracias, que... gracias, Yoyo. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.